Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad. No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
¿Sabías que si necesitas la atención de casos urgentes en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires, fuera del horario judicial y en los días inhábiles, podés solicitar la intervención de un juez de turno? Llama al 0800-122-JUS-BAIRES. Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Con el comienzo de este programa que esperamos tanto siempre, que es Cazando. Pues salieron los cazadores, ¿no? Cazando historias.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Qué gusto, Quique. Hola, Diego, ¿cómo estás?
Hola, Eduardo. Hola, Quique. Hola a todos. ¿Qué tal? Muy buen día. Feliz de estar una vez más en los estudios de Radio Cultura.
Es un placer volver a la radio, ¿eh? Ahí la estamos disfrutando mucho. Aquí lo tenemos a Claudio al mando de la nave, la tenemos a Natalia
organizando. Nuestro ángel de la guarda, Natalia.
Exactamente. Y bueno, le mandamos un saludo a José Luis Sorsi, le mandamos un saludo a Patricia González, productores generales de este ciclo, y como siempre agradeciendo a toda la gente de Radio Cultura, porque a mí me sorprende que gracias a estas cosas que, Diego, yo aprendo a tu lado respecto de cómo mandar un link, cómo mandar las cosas, hay gente que de todos lados nos está escuchando. El otro día recibí un mensaje de un señor del Calafate.
Les prometemos a todos los amigos que le vamos a mandar los enlaces de los programas que no han podido seguir en vivo y desde la emisora, pero que además la emisora tiene un magnífico sitio web donde, por supuesto, se pueden conseguir los podcasts de los programas anteriores y el canal de YouTube de nuestros productores Z&G Producciones. Ahí van a encontrar también los enlaces para nuestros programas.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, se nos vienen algunos acontecimientos importantes, y viste que diciembre es un mes en el cual caen acontecimientos, y en este caso, no sé si a vos te pasa lo mismo, Diego, caen por duplicado. Es como que la gente tiene todas ganas de encontrarse, entonces hay 3-4 cenas por noche, ¿no es cierto?
Eso está muy bueno, así es una forma de convertirse en cenadores con C. Terrible, 2 cenas o 3 por noche.
Sí, sí, sí.
¿Qué debe ser eso?
Algo así, así que, bueno, en un ratito vamos a estar charlando sobre una acontecimiento histórico-cultural, así que sembramos el misterio ahora, y se nos viene en los 38 años de la democracia, así que el próximo martes vamos a dedicarle un buen programa a los 38 años de la democracia, de la restauración de la República. A mí me gusta decirlo un poquito con más solemnidad, ahí no sé a vos qué te parece.
Me gustó, pero para que no nos quedemos rengos antes de empezar, ¿no hay que dar el WhatsApp para que nuestros oyentes se comuniquen?
Claro que sí, aquí lo tenemos, ahí te lo doy. Acá está.
11-55-77-11-92. Muy bien. El apuntador de Quique. Me recibí de apuntador de Quique. Grande Quique. Mejor así. Que salga fresco el programa, si no muy solemne.
¿Vos te acordás qué estabas haciendo allá por los inicios de diciembre del 83?
Sí, estaba terminando la cursada de mi tercer año del bachillerato, el Colegio Nacional número 7 Juan Martín de Pueyrredón, en la calle Chacabuco 922. Terminaba ese hermoso tercer año, ese año 83, que es cuando prácticamente yo me involucré en lo que era el entendimiento, el conocimiento de nuestra historia política y el afán por ese renacer democrático, el afán por celebrarlo, pero también por entenderlo, con mis amigos, mis compañeros, mis compañeras de curso, con amigos de la vida de aquel entonces. Recuerdo muy vivamente ese diciembre hermoso que coronaba esa primavera maravillosa de 1983 y que sin lugar a dudas marcó una bisagra en la historia argentina, como decía en sus discursos Raúl Alfonsín, lo decía en la campaña electoral: vamos a ponerle una bisagra a la historia. Parece mentira, pero la bisagra la puso la bisagra. Sin indudablemente duda. La historia de la Argentina fue otra después de ese siglo XX, esa mitad del siglo XX tan compleja, con tantos avatares desafortunados y las vicisitudes que nos dieron inestabilidad institucional. Logramos, a pesar de los altibajos que podemos conversar y que contigo, de hecho, lo hacemos siempre que tenemos oportunidad, creo que tenemos un gran haber. En nuestro haber cuenta estos casi 40 años de democracia, que son muy positivos.
Vos sabés que venía para aquí caminando desde la zona de la Iglesia del Pilar y me crucé con don Ortega y Gasset. Que está ahí en un monumento frente a la casa. Donde vivió cuando estuvo en la Argentina. Y yo venía pensando que el 83 tuvo el valor de hacer carne esto de argentinos a las cosas. Exacto. Porque durante mucho tiempo en la Argentina el problema era que no lográbamos institucionalizarnos, que la inestabilidad institucional entre 1930 y el 83 era como la excusa. Bueno, ¿cómo vamos a arreglar los problemas económicos? ¿Cómo vamos a arreglar los problemas sociales si no podemos arreglar esos temas? Bueno, en el 83 se arregló
Lo básico, lo fundamental, la institucionalización del país.
Con lo cual ahora habría que decir, muchachos, a las cosas. O sea, ya tenemos que dedicarnos a esos temas. Y recordemos además que el 83, vos sabés que yo en el 83 había salido del secundario. En el 82 me habían hecho la revisación para la colimba 055, así que tuve que hacerla.
Número bajo,
pero me acuerdo esa vivencia de los actos, el acto de Alfonsín, que fue la sorpresa del 26 de octubre, si mal no recuerdo.
26 de octubre, el acto en la 9 de julio.
La elección, claro. Recuerdo que aún esperándolo, la perplejidad del triunfo. Porque había muchísima gente que lo esperaba, pero que no lo veía posible.
¿Lo esperaba o lo soñaba? ¿Lo deseaba? ¿Lo ansiaba? A lo mejor por ahí venía, ¿no? Por los sueños. Y creo que de alguna manera todavía están algunos sueños pendientes que hay que construirlos. Renovar ese compromiso como sociedad me parece que se hablaría muy bien de nosotros, como argentinos y como argentinas.
Así que si te parece bien, el martes próximo lo dedicamos a los 38 años de la restauración de la mano de Raúl Alfonsín.
Perfecto, estamos completamente de acuerdo.
Así que, bueno.
Aquí estamos, bien.
Bueno, repitamos el número de WhatsApp.
el WhatsApp para los mensajes, 1155-77-1192, 1155-77-1192. Esto es Buscadores.
Cazadores de historias.
Cazadores de historias. Bueno,
cazadores.
El próximo 9 de diciembre se va a inaugurar un monumento a Arturo Frondizi frente a la Basílica de la Inmaculada Concepción en Concepción del Uruguay, tierra
noticia.
En la cual él vivió, en la que él estudió, claro. Muy cerquita del Colegio Nacional, y donde van a ser trasladados sus restos el año próximo. Ya están terminados todos los trámites, viste que en los monumentos históricos nacionales hay que pedir permiso hasta para cambiar una lamparita, como corresponde, y está bien.
¿Sus restos están en el cementerio de Olivos?
De
¿o
Olivos,
me equivoco?
Exactamente. Entonces, para charlar un poco de la significación histórica de la, digamos, reivindicación de un lugar para conmemorar a Frondizi, estamos en comunicación con un amigo de la casa y amigo personal de ambos, de Diego.
Sí,
hemos hecho fechorías juntos, el amigo Guillermo Ariza. ¿Cómo estás, Guillermo? Qué gusto escucharte.
Muy bien, Eduardo. Hola, Diego. Acá estoy. Interesante tema el que están planteando.
Hola, Guillermo.
Bueno, contanos así... para entender el por qué tiene sentido que el 28 de octubre, fecha del nacimiento de Frondizi, se inauguró un monumento bastante revolucionario en la ciudad de La Plata, porque le pusieron el solcito, es decir, es la imagen presidencial clásica sentado, pero en blanco y negro como corresponde, sin embargo con el sol bien amarillo y los anteojos celestitos ahí muy provocador en el buen sentido de la palabra en La Plata, y ahora este evento en Concepción del Uruguay. ¿Por qué merece un monumento Frondizi?
Bueno, Frondizi, quizás por una razón, ustedes son historiadores, yo no, pero quizás porque todavía ha estado en medio de las pasiones políticas, no tiene todavía a nivel general el reconocimiento que merece como personalidad política histórica de la Argentina. Y hay una actividad, hay una fundación que se llama Centro de Estudios Presidente Arturo Frondizi, que se ocupa de promover su memoria, recordar su legado, etcétera. Y ahí en el público, en algunos sitios de la Argentina, en Concepción del Uruguay, como dijiste, en La Plata, en pueblos de distintos lugares, hay bustos puestos en distintos lugares que en muchas ocasiones la organiza la propia fundación o en colaboración con algún municipio para reivindicar la figura de Frondizi, se hace algún hecho. En La Plata lo que se hizo fue una escultura original muy moderna, aunque está hecha sobre una imagen clásica, la famosa imagen de Frondizi con la banda presidencial, con vestido como presidente, digamos, pero intervenida en el sentido que está sobre una placa de cemento y con unos anteojos de color celeste que tienen la particularidad de esa placa de cemento, que además sobresalen placas de hierro cortadas a láser. La tecnología es muy curiosa y da una imagen muy contemporánea. Los ojos tienen un espacio vacío que atraviesan la placa de cemento, que tendrá unos 20-25 centímetros, y del otro lado también aparece, y un niño se puede subir y mirar a través de los ojos de Frondizi, y enfrente hay una plaza. Es una escultura interactiva que si uno la ve muy pegada no ve a Frondizi, tiene que alejarse un par de metros y ya lo empieza a ver, y está a la altura de uno mismo. Es una creación de un escultor platense que ha interesado mucho, fue elegida entre varias opciones que se ofrecieron a los organizadores, y bueno, ahí está, y Frondizi de alguna manera vuelve asociado a la modernidad, que creo que es lo que podríamos rescatar en una sola palabra de Frondizi, ¿no?
Te hago una pregunta, porque vos me habías invitado en su momento y en el vértigo de las actividades no pude ir. Hubo una actividad muy interesante que se hizo en el hotel donde Frondizi estuvo detenido luego de su derrocamiento, ¿no? Allá en Bariloche. Contanos eso porque es muy simpático, porque además para aquellos que como ahora parece que vamos a tener que viajar solamente por adentro del país si nos dejan, ¿no? Porque vamos, vos sabés que el gran atractivo para ir a Bariloche un poco más al sur es que la nafta no tiene impuestos, así que por lo menos una vez que con 1,000 pesos llenás el tanque, solo por eso vale ir de vacaciones allí, pero dejando de lado la broma.
Eso es promoción del turismo interior.
Contanos qué fue lo que ocurrió allá.
El Hotel Tunquelén, el Frondizi estuvo confinado en el Hotel Tunquelén después de estar preso, como otros presidentes de la Argentina, presidentes y no presidentes, en Martín García. Él es derrocado el 29 de marzo.
Permitime un comentario. Vos sabés que la isla Martín García merece ser llamada Yacimientos Petrolíferos Fiscales Argentinos, porque siempre se dice YPF por Irigoyen. Perón y Frondizi, y se omite a Marcelo T. de Alvear, que es una injusticia que acá nuestro amigo Barovero viene salvando como corresponde.
Ahí sí, yo mismo no lo tenía Alvear, se lo escuché a ustedes en algún momento.
Ya había sido presidente cuando le tocó.
Le llevó
estar
doña
confinado.
Regina que faltaba.
Claro, claro. Sí, el inodoro porcelano.
Bueno, Frondizi fue derrocado en un golpe militar, lamentable como todos los golpes militares, que tuvo por objeto de última instancia, esta es mi interpretación personal, pero creo que es sólida, detener el proceso de desarrollo que él presidía. Hay infinidad de interpretaciones de por qué cayó Frondizi. Cuando dicen cayó Frondizi, yo salto como un león, ¿okay? Lo voltearon, no cayó, ¿eh? Primera aclaración. Claro.
Sí,
y se lo llevaron a Martín García.
Esa es la sutileza que siempre se usa con Irigoyen, con el mismo, con Isabelita, es decir, la idea del vacío de poder, cuando en realidad no, digamos, si no hubiera actores activos para lograrlo, no hubiera pasado.
Frondizi fue volteado porque seguía adelante a pesar del acoso golpista que tenías todas las semanas, a veces todos los días. Exacto. Con lo esencial de su política de desarrollo, una parte de sus acciones se las lograron detener, frenar, distraer, escandalizar, pero lo esencial de su política, que era la transformación de la estructura económica argentina y en consecuencia abrir una perspectiva de mejora social muy grande, eso siguió adelante, no se detuvo. Estaba teniendo éxito. A ver, a Frondizi se lo derrocó porque estaba teniendo éxito. Su política petrolera había alcanzado el autoabastecimiento, y la política siderúrgica y la política de la petroquímica y los caminos y el equipamiento ferroviario, bueno, no voy a reivindicar toda la obra de Frondizi, eso estaba adelante, había que voltearlo para parar, y de hecho se logró, se detuvo la expansión, y bueno, el país vivió de rentas de lo que se invirtió durante el gobierno de Frondizi bastantes años posteriores, diría lustros. Y la figura de Frondizi fue opacada por una campaña muy intensa, muy pertinaz, de confusión, de denostación, de la que no estuvo ausente la Academia Argentina, curiosamente, ¿no? Las universidades, aunque había individualmente personas que simpatizaban con él, en general el tono, hasta hace unos cuantos años, esto está cambiando, el tono en la academia, en las universidades, era antidesarrollismo y antifrondizi. Eso ha cambiado y ahora estamos en una fase más serena de reconocimiento de la obra, lo que no impide analizar críticamente su gobierno, de luego.
A raíz de eso que dice Guillermo, y que por supuesto yo coincido, me gustaría agregar un elemento que no podemos dejar de señalar, porque nos gusta a quienes hacemos historia también adquirir, digamos, la dimensión del personaje, ¿no? Incorporarlo al análisis en su totalidad. Los claro. últimos años de Arturo Frondizi no fueron felices, porque creemos, no. decíamos recién con Eduardo en una charla fuera de micrófono, que no tener un ámbito de intimidad familiar que lo protegiera, dejó casi en descubierto su... Nadie pone en duda las condiciones intelectuales de Frondizi, originarias, pero que en los últimos tiempos estaban muy mermadas. Entonces esa situación lo llevó a tener declaraciones y posiciones públicas que lo que hacían era denostar su propia figura, y creo que ahí lo que se vio fue el proceso de degradación humana, que es biológica. Nadie puede ponerse en contra de una situación así. Pero creo que lo que faltó fue el espacio de contención.
No lo preservaron, no lo cuidaron.
Ahí está.
Frondizi, Diego. había muerto Lenita, había muerto doña Elena, y él estuvo en un entorno muy utilitario. Él se alejó del partido que había fundado,
claro,
Frigerio, quedó aislado. Tenía amigos nobles, pero no estaban alrededor de él todos los días. Entonces fue manipulado para diversas causas en el marco de un deterioro cognitivo muy marcado. Miren, yo les voy a contar una anécdota muy sencilla.
Ah, bueno.
Una vez me invitaron a la Universidad del Comahue a dar una charla sobre Frondizi. Era la rectora en ese momento, la doctora Pechen, una investigadora del CONICET, que después fue vicegobernadora de Neuquén. Voy, doy la charla, y bueno, digo, el Frondizi legislador, el Frondizi estadista, el Frondizi post-presidencia. Hago un pantallazo, ¿no? Y entonces digo, en un momento de la charla digo, y el Frondizi del final hay que olvidarlo, porque no es Frondizi, claro, ¿no? Bueno, y entonces después fuimos a cenar con unos amigos que habían venido del norte neuquino y me dicen, ¿pero por qué decís, don Arturo? Querían endiosarlo. No, le digo, porque si no señalamos este deterioro final, ese Frondizi, que no era Frondizi efectivamente, nos oculta, nos tapa, nos esconde al verdadero Frondizi. Yo creo que el paso del tiempo en ese momento, en este hoy, permiten ver la magnitud de la época, de la gestión de Frondizi y las condiciones objetivas que se vivieron en esa época. Miren, les quiero decir, hubo un renacer a partir de los 60, que todo el mundo habla, renacer de la cultura argentina, el Ditela, el cine, pero nadie lo conecta al gobierno de Frondizi. Es muy curioso, por supuesto, no solo al gobierno de Frondizi. Hay procesos, el cine argentino venía desde antes, por ejemplo. Pero esa desconexión que tenemos a veces de las cosas y nos hacemos una historia particular, cada uno de nosotros, la que nos conviene, ¿no? Y a veces hay que ver todo.
La tentación constante en la que caemos, en la de reescribir la historia según lo que vivimos en el presente, claro, ¿verdad, Guillermo?
Claro, claro, claro. Yo creo que hay que sacar a Frondizi de esa etapa. Eduardo tuvo un acierto muy grande en una charla que dio en La Plata, a la que yo asistí, en un té. Dijo, Frondizi, el prócer, que los que hemos seguido esa línea política, claro, y la tratamos de difundir y de evaluar y de revisar y de enseñar y demás, nunca habíamos dicho Frondizi el prócer,
pero porque quizás estamos muy cerca. Espera un poquito, porque el tema fue así. Vamos a contar, porque si no yo quedo. Se decide hacer el monumento en La Plata.
Claro.
Y claro, había que juntar la plata, porque fue un monumento por suscripción popular. Entonces, algunos amigos me dicen, che, ¿y qué se puede organizar? Entonces yo le digo, mira, organicen un evento gastronómico con una entrada o con un costo bastante alto, y yo doy una charla, ¿no? Bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y después me doy cuenta que iba a haber 300 desarrollistas. Y yo, que no soy desarrollista, hablando de Frondizi, dije, acá me trituran. Entonces se me ocurrió decir, bueno, Frondizi el prócer. Así que, pero contá todo, porque fue una cuestión de supervivencia.
Yo, no te anoto entre los publicitarios del doctor Frondizi para nada. Te mantengo en tu estatus de historiador objetivo y difusor entusiasta de nuestra historia. No, fue muy original. Y en la charla, que quedaron encantados los que la escucharon. Yo hablé con varios, estaban todos muy contentos, venían y me decían, ¿no?
Es un muchacho que se defiende, Eduardo.
La asociación con otros grandes presidentes argentinos, en particular con Sarmiento, ¿no? Que fue también un gran rupturista, un gran innovador,
nacedor,
un gran transformador. Así que fue muy divertido.
Así que bueno, entonces el 9 de diciembre lo que se va a hacer en Concepción del Uruguay es inaugurar un busto donado por la Fundación Frondizi, y que va a ser un acto importante, a tal punto, y es muy interesante, que el acto va a terminar con un recital de Jairo.
Qué bueno.
Es decir,
qué
un
original,
hombre.
Muy bien.
Claro, un hombre que no está identificado con el desarrollismo, pero que sin embargo es un verdadero patriota, ¿no? Yo creo que hay que.
Y muy identificado con las causas democráticas.
Exacto.
Hay que acordarse de Jairo cantando precisamente en el acto del cierre de campaña del doctor Alfonsín en la avenida 9 de Julio. Claro. ¿Te acuerdas, Guillermo, claro, también, verdad?
Sí, me acuerdo perfectamente. Y Jairo siempre cuenta de su pueblo el conocimiento que tuvieron directo de don Arturo Illia.
Claro, de Cruz del Eje.
O sea que eso es. Jairo, diría, es una figura emblemática, muy respetada y un enorme artista, ¿no?
Por Exacto.
supuesto. Me encanta que eso se dé en pandán, digamos, con el busto. Efectivamente, el busto se va a instalar en la plaza. en un ángulo de la plaza, que tiene una diagonal que va hacia esa esquina. Justo en esa esquina enfrente está la catedral, o sea, está como a un paso de la catedral, así muy bien emplazado. Bueno, la Fundación Frondizi donó el busto, pero es una iniciativa de la comuna de Concepción del Uruguay, que rescata con muy buen criterio, a mi juicio, a los grandes personalidades que estuvieron en el Colegio Nacional.
Qué bueno.
Vos sabés que Urquiza y donde se fue.
El único problema es si se pone de moda la estatua de Frondizi, porque vos sabés que la estatua de roca que está dentro del colegio, los chicos antes de dar examen le tocan la nariz y tocan la I y la O de Julio, que se ve como un 10 para dar examen. Así
es
que,
una cábala. Bueno.
Es una cábala. Así que supongo que la nariz de Don Arturo también va a ser una suerte de suerte para los chicos cuando van a la escuela. Y que la nariz era un gesto, digamos, un signo importante de la gestualidad, ¿no?
Sería una cosa muy simpática, de luego, pero con desmedro del monumento, tal vez, no lo sé. Bueno, eso hay que dejar que la vida fluya y ir viendo qué pasa.
Bueno,
nada sería más grave que tener que poner un cerco para que no se dañara la escritura.
Así es. Bueno, querido amigo, muchísimas gracias por haber compartido este rato, y bueno, el 9 nos estamos viendo por allá.
Bueno, muchas gracias, un gran abrazo para Diego y para vos, Eduardo.
Un abrazo, gracias. Guillermo.
Guillermo Ariza. Chao. Que es el tesorero de la Fundación Frondizi, así que también actor de este hecho del cual estamos hablando. ¿Te parece que vayamos a la tanda y a la música?
Es muy propicio.
Cazadores de historias. Aquí estamos con Eduardo Lacer y con Diego Barovero. Seguimos.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
Thank you.
Y ahí lo tenemos al aire, ¿eh? Sola.
Qué lindo, Siete Tango. Un tango que no es de los clásicos.
Más conocidos. No.
Lo popularizó una serie televisiva, Los Simuladores.
Muy bien. Usted tiene oído absoluto, ¿eh?
No diga eso.
No, ¿cómo no le voy a decir eso yo? Son esas maravillas. Bueno, vamos a seguir con este tema y estamos en comunicación con el licenciado Walter Magri, que es asesor de la Secretaría de Cultura, Turismo y Deporte de la histórica de la Municipalidad de Concepción del Uruguay, y que nos va a contar un poco cómo se está preparando ese acto. Así que, ¿qué tal, Walter? ¿Cómo te va?
Hola, buenos días, qué gusto hablar con ustedes.
Bueno, acá estoy con Diego Barovero, que te acordás que siempre cuando nos encontramos ahí con el amigo Selomar Argachá. Siempre hablamos de él, así que acá te saluda Diego.
Otro hombre que al igual que vos parece que sabe algo de historia.
Bien, bueno, no exageremos.
Hola, Walter, ¿qué tal? Buen día, qué gusto.
¿Cómo estás, Diego? Un gusto, espero conocerte personalmente.
Ya lo haremos. Para el 9 no lo prometo, pero en la próxima me engancho seguro.
Te iba a decir que lástima que no podés venir el 9, pero bueno, es algo que nosotros venimos preparando, que Eduardo ha sido una figura fundamental en este acto que vamos a tener el 9, que va a ser el inicio de otros eventos que van a venir para el 2022 referidos al expresidente o presidente de la Nación, Arturo Frondizi.
Muy bien. Qué saludable que se reconozcan estas personalidades, sus logros, sus méritos, la dimensión que han tenido, que se pueda reconocer inclusive en los puestos, en los espacios donde han estado pasando parte de su vida, como el caso de Frondizi, que estudió en la ciudad de Concepción del Uruguay, ¿no es así?
Así es, en el Colegio Nacional del Uruguay, justo José de Urquiza. Y la realidad es que nosotros en primer lugar deberíamos agradecer a la familia, que fue ella quien destacó que lo importante que fue la educación para Arturo Frondizi, y decidió traer los restos de Arturo, de su esposa y de su hija Elenita, a nuestra ciudad, que eso va a ocurrir en el 2022. Porque conocen perfectamente cómo pensaba don Arturo, y para él el haber pasado por esta ciudad en el transcurso de su vida tan ajetreada y con eventos tan importantes, para nosotros no podemos decir nada más que es un orgullo el que en esta ciudad, en la histórica Concepción del Uruguay, sucedan estas cosas.
Bueno, la histórica Concepción del Uruguay, que además, al tener esa particular situación de ser sede de ese extraordinario colegio, fue también, albergó a importantes figuras de nuestra historia que estudiaron allí también.
Yo quiero destacar que Diego, querido amigo Walter, es vicerrector del Colegio Nacional de Buenos Aires, y siempre ven venir al Colegio Nacional del Uruguay como una competencia feroz, así que...
No, lo que tenemos que hacer nosotros es juntarlo con el rector de este colegio, Mario Sieri, que es un amigo... y que nos ayuda permanentemente en la, por ejemplo, en unas obras de teatro que tenemos dentro del colegio los sábados por la noche abierta al público, y sumar el estas dos potencias y sumar alguna otra potencia a nivel educativo nacional, y hacer de esta Argentina que fue un faro para toda Latinoamérica de vuelta a lo que es, porque tenemos el recurso humano y tenemos el recurso disponible para hacerlo. No es un sueño, sino es algo que perfectamente se puede lograr nuevamente.
Recojo el guante, Walter, lo tomo como un desafío y te prometo que en el año 2022 vamos a iniciar un proceso de vinculación más estrecha entre ambos colegios nacionales, el de la Universidad de Buenos Aires, el Colegio Nacional, y el Colegio Nacional de Concepción. Así que estaremos en contacto a lo largo del tiempo que viene, ¿eh? Tenemos que tener proyectos, porque también eso nos alimenta y nos da más vida.
Contanos, Walter, ¿en qué va a consistir este evento del 9 de diciembre, que sé que para Concepción del Uruguay va a ser muy importante.
Sí, Así es, el evento el 9 de diciembre comienza a las 19:30 horas en la Plaza General Francisco Ramírez, un sitio histórico nacional, porque fue donde Urquiza realizó el pronunciamiento en 1852, y después de muchísimos trámites, de los que Eduardo está muy, muy al día, logramos colocar el pedestal y se va a colocar el busto donado por la Fundación Frondizi en la misma Plaza Ramírez. Y va a ser el primero de cuatro actos fundamentales que van a ocurrir con respecto a la vida de Frondizi. El primero es el descubrir el busto donado por la Fundación Frondizi en la ciudad de Concepción del Uruguay.
Ajá.
El segundo va a ser la venida de objetos personales muy importantes de Arturo Frondizi para el Museo de la Ciudad, para hacer una muestra itinerante dentro del Museo de nuestra ciudad.
Qué bueno.
El tercero va a ser una cátedra abierta dentro de la Universidad de Concepción del Uruguay, denominada Arturo Frondizi.
Muy bien.
Que hemos hablado con el rector de la universidad, el decano de la universidad, Héctor Sauret. Y el cuarto evento, el mega evento, va a ser la traída de los restos de don Arturo Frondizi, su esposa y su hija, a la Basílica de la Inmaculada Concepción, un monumento histórico nacional que tenemos acá en nuestra ciudad y que ya contiene los restos del general Justo José Urquiza. Así que bueno, hemos trabajado en conjunto con Eduardo, con la familia, con el intendente Oliva, con un montón de gente de varios años, con el ex intendente José Eduardo Laurito. Ajá. Y bueno, nuestra idea es posicionar a Concepción del Uruguay como uno de los polos del pensamiento de Frondizi en la Argentina.
Ahí yo quiero destacar lo que significa la continuidad de una política de Estado concreta. Es decir, si bien empezó en otra gestión, el intendente Martín Oliva la tomó como propia, siguió adelante, se puede llegar a esta concreción. A veces los trámites, las dificultades, toda la gente, yo siempre los admiro, acá lo veo a Diego y lo admiro, te veo a vos y lo admiro, porque muchas veces el llevar adelante planes dentro de lo que es la estructura del Estado no es tan sencilla. La continuidad es muy buena, así que va a ser un gusto encontrarnos con el intendente Oliva el próximo jueves, ¿no? Es así, no este jueves, sino el otro. Así que yo lo único que quiero tener garantizado, y esto se lo anticipo a Diego, es que haya alguna buena boguita como para comer después del acto, ¿no?
Vos sabés que la gastronomía es algo con lo que nosotros nos destacamos particularmente, así que avisá con tiempo lo que querés comer, así salimos de pesca y te damos un producto de calidad.
Esta me la pierdo, pero la próxima me prendo.
Escúchame.
Te estamos esperando hace tiempo, Diego. La verdad que venimos hablando de vos con el Eduardo hace mucho tiempo.
Y lo sumemos a Selomar Argachá, que es un historiador radical que viene produciendo interesantes trabajos, investigaciones, estudios que han sido editados recientemente con el apoyo de otro querido amigo, Fabián Rogel, que fue diputado nacional y diputado provincial allí, ¿no es cierto?
Sí, así es. Y si algo que nos permitió Arturo Frondizi es, además de generar una política de Estado, como bien decía Eduardo, lograr atravesar la política y decir, señores, esto no es un acto político, acá gobierna un partido, pero va a dar el discurso un concejal de otro partido, y sacar este acto de la politiquería, digamos, y generar realmente como un evento, como lo que es, un gran evento y una gran suma al patrimonio cultural de nuestra ciudad.
¿Sabes qué pasa, Walter? Nosotros tenemos que estar en condiciones y asumir el desafío de dar el salto a través de esta, o sea, por encima de esta mal llamada grieta, que en realidad constituye un pingüe negocio para unos pocos y que en realidad lo que hace es retrasar el punto de encuentro que sea capaz de dar el puntapié de un desarrollo integral para el país y para el bienestar de su gente.
Exactamente, lo que nosotros tenemos que priorizar es no que todo el mundo piense igual, sino respetar las diferencias y bueno, como bien dijiste, la grieta no son tantos, pero son muy ruidosos, entonces parece que estamos todos
de un lado u otro. Mucho barullo hay con el
mucho
tema
barullo, de entonces la gente que piensa de una manera u otra y se puede juntar y se puede charlar y se puede discutir, y bueno, a veces acaloradamente, pero me parece que es la forma de crecer.
Contanos cómo va a ser el acto, así la gente sabe si quiere darse una vuelta, porque desde Buenos Aires son 3 horas por autopista, desde Rosario otro tanto, así que puede ir gente. Sé que va a ir un contingente importante de gente desde Paraná. Contanos en qué va a consistir el acto y a qué hora va a ser.
19:30 comienza en la Plaza General Francisco Ramírez, una plaza que uno entra a Concepción de Uruguay y sigue derecho y se la termina chocando, no hay como perderse. Va a ser el acto protocolar ahí, con los invitados, los 2 discursos, el presidente de la Fundación Frondizi y un representante por el municipio.
Quiero destacar que el intendente pertenece al Frente de Todos, sí, al oficialismo nacional y al oficialismo provincial, pero quien va a dar el discurso va a ser un radical. Y eso es interesantísimo.
Es una novedad absoluta.
Exactamente.
Así es, y a las 21:30 va a tocar Jairo en la misma plaza, abierto al público y gratuitamente.
Perfecto, perfecto. Así que vamos a ir por allá y va a ser un gusto. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Walter. Y sigan adelante con estas actividades que le hacen mucho bien a la conmemoración de la historia, que nos sirve para que veamos el futuro con optimismo. ¿No es cierto, Diego?
Así es, Eduardo, coincidimos. Mandémosle un gran abrazo a Walter y agradecémosle por su participación.
Bueno, muchas gracias a ustedes por la difusión y por trabajar todos los días por la historia, rescatar los hechos importantes que hemos vivido en este país.
Bueno, muy bien, muchas gracias.
Fuerte abrazo para ambos.
Muchas
igualmente,
gracias.
Igualmente, Walter.
Walter Magri, asesor de la Secretaría de Cultura, Turismo y Deporte de la Municipalidad de Concepción del Uruguay, la histórica. Así que, ¿viste qué sorpresas hay en todos los rincones?
Me parece fabuloso, sobre todo esta noticia que das al cuando ya lo estábamos despidiendo casi a Walter, cuando contaste que era un radical el que iba a hacer el discurso en la inauguración del busto del presidente Frondizi, porque de algún modo también hay una reivindicación del origen político partidario de Arturo Frondizi, que no se puede, independientemente de circunstancias que se producen después a lo largo de la historia, la gente cambia, la gente evoluciona, pero creo que es importante reconocer el origen radical, no solamente de Frondizi, de muchas personalidades de nuestra historia, y que los radicales, que durante muchísimo tiempo tuvieron una actitud un poco refractaria hacia un ex radical como Frondizi, hoy estén dispuestos a reconocer, manteniendo las disensiones que son absolutamente legítimas, entendibles y aceptables, que estén dispuestos a reconocer la trascendencia y la importancia de una figura que abrevó en sus filas, que se formó política y doctrinariamente en sus filas, aunque después el derrotero político que eligió fuera otro.
Vos sabés que en ese sentido me parece que, como yo la miro de afuera, esa discusión, en el sentido que no he participado ni tengo una adhesión afectiva, siempre entiendo estos temas como las peleas entre hermanos.
Familiares.
Las peleas familiares son mucho peores que las peleas de los que no son. Entonces, se siente como parte de lo mismo.
Son encarnizadas.
Claro, claro. Lo mismo, por ejemplo, fíjate que la discusión sobre Marcelo Torcuato de Alvear, que por suerte el radicalismo, y en esto vos has tenido mucho que ver en zanjar la discusión, pero hasta hace no demasiados años no había en los comités radicales fotos del presidente Alvear, que fue un extraordinario presidente y presidente radical, o sea,
además presidente radical, claro, y presidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical, claro. O sea, no solo fue un presidente de la nación, fue el presidente del partido,
claro, pero además, cuando ejerció la presidencia de la República, la hizo como radical.
Sí.
Y de hecho, una vez un dirigente salteño del radicalismo me dijo: mira, hay que aclarar una cosa, porque se habla de irigoyenismo y alvearismo. A mí me gusta personalismo y antipersonalismo, porque cuando dicen alvearismo parece que Alvear estuviera detrás. Y Alvear siempre fue el primer irigoyenista.
Es cierto, sí, es cierto, es cierto. Pero además, hay una nota que yo recuerdo del año 1981, uh-huh, en una de las revistas Todo es Historia, cuando el radicalismo tenía, mirá los años que han pasado, ¿no? 40.
Claro. 40 años.
Tenía 90 años. Una nota, una revista editada en el 81 para conmemorar los 90 años del radicalismo. Y el que escribe la nota era Félix Luna. Y Falucho la titula Los ex radicales. Wow. Y en Los ex radicales, por supuesto, menciona a Frondizi, al que años después va a escribirle una nota, creo que con motivo de la muerte de don Arturo en el diario La Nación, cuando Falucho se convierte en columnista del diario La Nación. Dice, Arturo Frondizi, mi antiguo jefe y amigo. O sea, Falucho reconoce en Frondizi un ex radical, pero también, no desde la perspectiva de se fue, sino desde la perspectiva de lo que aprendió adentro del radicalismo. Después, correcto, va a formar una nueva fracción radical, que fue la conocida Unión Cívica Radical Intransigente, que después se va a convertir en otra cosa, va a tener otras escisiones, que va a terminar surgiendo el partido que funda Frondizi, que se llama Movimiento de Integración y Desarrollo, que aún hoy existe, pero al que Frondizi también termina renunciando con el paso de los años. Lo hablábamos recién con Guillermo Ariza, él terminó alejado de lo que eran las propias fuentes partidarias, en las que, no solo las que había abrevado, sino las que él había formado.
Qué interesante. ¿Y qué otros ex radicales pone don Félix en aquella nota? Bueno, qué divertido.
Se refiere a, inclusive se menciona a sí mismo, menciona por supuesto a Ariel Ramírez, que eran jóvenes dirigentes radicales que se nuclearon en la fracción frondicista. Menciona a José María Guido, expresidente de la Nación, que era presidente provisional del Senado y suplantó a Frondizi cuando se produce el golpe que lo derroca. Vamos a hacerle caso a Guillermo Ariza, no vamos a decir cuando cayó Frondizi, vamos a decir cuando fue derrocado Frondizi. Y también menciona a Roberto Marcelino Ortiz.
Ah, mira qué interesante.
El presidente de la Nación entre 1940 y 1940, perdón, 1938 y 1942, que es cuando renuncia, cuando es se notifica de que el mal que aquejaba su vida, que lo deja ciego e inválido, es irreversible. Y ahí toma la decisión de renunciar Roberto Marcelino Ortiz.
Vos sabés que ahí tenemos una investigación por delante, querido amigo, porque era tan importante para el mundo que Ortiz siguiera siendo presidente, que el presidente Roosevelt envía a sus médicos personales para ver qué posibilidades hay de rescatarlo de su diabetes, que era una enfermedad, como sigue siendo, una epidemia silenciosa. Pero vos sabés que la señora lo cuidaba mucho, doña María Luisa, que además al morir le provocó una depresión
Muere antes ella.
Pero Ortiz, en la Casa Rosada, 39, 40, antes de quedar ciego, primero se pensó que digamos por poco tiempo y después fue definitivo, mandaba comprar dos merengues, uno de crema y otro de dulce de leche, al molino.
Mirá vos.
Porque bueno, el drama de un hombre enfermo, ¿no?
Tenemos que hablar del molino, que se ha recuperado, que está en un proceso de... Tenemos muchos amigos y amigas a los que podemos llamar para que nos cuenten esta epopeya del rescate de la confitería del molino, y el edificio en sí, no solo la confitería, el edificio.
Podría ser un símbolo, mirá qué bueno lo que acabas de tirar sobre la mesa, porque así como estamos en los 38 años de la restauración de la República, quizá la restauración del molino es el lugar emblemático.
Es una alegoría.
Porque en esas mesas de mármol del molino, ¿cuántos temas de la Argentina se resolvieron y cuántos quedaron pendientes de resolución?
¿Cuántos grandes argentinos y argentinas se sentaron en esas mesas alguna vez y acercaron posiciones? ¿O no? Pero por lo menos las charlaron, dialogaron. Sí, sí. Vamos a hablar del molino entonces. Podemos ponernos el objetivo, ¿qué te parece?
Me parece, Eduardo, buenísimo, antes de fin de año. Así que, bueno, che, se nos pasa el programa como siempre. Así
se nos
que,
va el tiempo.
Un par de recuerdos del molino. Licuado de banana.
Uh-huh. Todo mejor. Era muy rico en el molino.
El mejor.
Sí, sí. El aroma, los aromas que uno percibía al ingresar a la confitería del molino, y nosotros en los últimos años ya estaba en decadencia,
sí, sí.
Los últimos años que funcionaba la confitería, me refiero, pero el aroma era, los aromas eran otros. Uno se acostumbró a eso y sería lindo recuperarlo. Deberíamos pensar en cómo hacer para hablar del molino y escucharlas inquietudes de nuestros oyentes, de nuestras amigas, nuestros amigos, lo que recuerdan del Molino durante ese programa. ¿Qué te parece?
Me parece bien. Ya, el otro día, ¿te acordás que nos encontramos en el tropezón y no solo nos faltó el pucherito de gallina, porque estuvo el viejo Carlón, ¿eh? Pero qué bueno, qué bueno. Así que me parece muy bueno. Fíjate cómo esos lugares que no la han pasado bien vuelven. ¿Vos sabés que hay dos mesas de mármol del Molino? En una calle de Palermo Viejo.
No me digas.
Sí, a que ahora le dicen Palermo Soho.
Palermo Soho.
¿Sí? Sí, bueno, allí, porque en alguna de esos manotazos de ahogado que se pegaron, se vendieron las mesas que daban a la calle y aparecieron por ahí. Así que bueno, che, qué buen programa hoy, ¿eh? ¿La pasaste bien?
Quedan las historias pendientes. Siempre la paso bien, me alegra venir aquí, estar con ustedes. Así que gracias por todo, gracias por la compañía y por acompañarnos, por escucharnos. Un abrazo para todos. Buena semana.
Buena semana. Muchas gracias.
Aquí estamos con Cazador de Historia, Eduardo Lazaré. Diego Barovero. Final. Está llegando Libros sin Tiempo con Gloria Gómez Videla y Luis Puente. No se lo pierdan. Esto es Libros sin Tiempos.
¿Sabías que si necesitas la atención de casos urgentes en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires, fuera del horario judicial y en los días inhábiles, podés solicitar la intervención de un juez de turno? Llama al 0800-122-JUS-BAIRES. Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad. No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.